Coaching para ti, con Ana Aceituno.
Y seguimos con el programa, y en esta ocasión nos encontramos en la sección de Coaching para ti con nuestra colaboradora Ana Aceituno. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Bueno, hoy estás de nuevo aquí con nosotros con un tema, la verdad es que muy interesante y que da para mucho, para hablar durante mucho tiempo, y por eso vamos a hacer una primera sesión, una primera parte, porque vas a hablar sobre la comunicación en el equipo de trabajo. Y ya sabemos lo que ocurre por la parte positiva y por la parte negativa en lo que se refiere a la comunicación en el grupo de trabajo, ¿no es así?
Sí, por supuesto, es un elemento muy importante en cualquier organización y a veces, precisamente por ser tan importante, pues falla la comunicación en el equipo.
Bueno, pues ¿por dónde comenzamos y nos atrevemos a arrancar con los equipos de trabajo?
Pues esto es un mundo muy muy intenso, muy variado y muy abundante. Comenzaré diciendo que pues un equipo es un grupo de personas con actitudes y formas de pensar diferentes, pero que sin embargo interactúan y piensan de forma coordinada para conseguir un objetivo común. Estaríamos hablando de considerar las organizaciones como auténticas orquestas, ¿no? De trabajo en las que no solamente hay solistas que interpretan muy bien y conocen perfectamente sus instrumentos, sino que también son capaces de interactuar con otros expertos y con otros grupos para conseguir al final un objetivo común en la organización. Lo que establece la diferencia principal entre lo que son los grupos de trabajo, por ejemplo, o los equipos, es realmente el compromiso y la cooperación, de tal manera que pues cada integrante del equipo aporta a este trabajo pues todas sus capacidades, todos sus recursos personales para contribuir al objetivo común. Carlos, ¿podrías pensar que los miembros de un equipo no se hablasen o que se ocultasen información? ¿Te lo puedes imaginar?
Bueno, la verdad es que eso sería un desastre. Cuando vemos un equipo deportivo que entre ellos no se entienden y vemos qué resultados obtienen, o si encima están ocultando información en un equipo de trabajo en una empresa, el tema es realmente conflictivo y problemático.
Claro que sí. Sí, parece una situación que no se puede producir, precisamente cuando hablamos de equipo. Sin embargo, este contexto funcional y emocional pues es el que se respira en muchas organizaciones y en muchos equipos deportivos también, ¿no? Lo estamos viendo en la liga cada semana. En concreto, en lo que son las empresas, pues bueno, puede tener una explicación a través pues de las circunstancias laborales adversas que está habiendo a raíz de la crisis, y todo ello pues está generando una enorme competitividad interna, generando relaciones en muchos casos tóxicas, y esto ha hecho perder de vista el verdadero espíritu de equipo. Ahora bien, hay bastantes organizaciones que están preocupándose por recuperar ese espíritu y están acudiendo al ámbito del coaching para mejorar o para conseguir resultados precisamente en ese sentido. Y cuando se acude a especialistas en el mundo del coaching de equipos, normalmente las organizaciones, a la hora de plantearte los problemas que tienen, pues lo primero que necesitan resolver son los problemas de comunicación entre los miembros del equipo. Quieren mejorar las relaciones personales, también buscan motivar a los equipos y tener una visión compartida de los objetivos que se quieren alcanzar. Y solamente con estos motivos, aunque hay muchos más, por supuesto, vemos que la base principal es la comunicación, que es importante en todas las relaciones humanas. Pues imagínate, Carlos, en una organización pues que persigue conseguir unos objetivos económicos, unos objetivos de mercado sobre clientes, etcétera, pues la importancia que tiene la comunicación.
Además, Ana, en este aspecto, y perdona que te interrumpa, considero que tú has comentado el tema de la crisis, cómo ha provocado pues esta falta de comunicación, pero es que se han producido ejemplos muy claros donde los departamentos se han convertido en estancos, no hay esa fluidez entre unos y otros para aquello de que nosotros somos los mejores o es el mejor departamento de la empresa y no queremos saber nada de los demás, incluso dentro de esos propios departamentos, entre los propios compañeros del departamento, como tú decías. Esto al final lo que me lleva a pensar es que es un momento, la parte positiva de esto es que es un momento muy oportuno y muy bueno para que nazca o crezca la figura del líder dentro de estos grupos.
Claro que sí, realmente así ha sucedido, lo estamos viendo en muchas organizaciones y realmente si llevamos el paralelismo de una organización al cuerpo humano, imagínate en nuestro propio cuerpo que el cerebro fuese el rey principal de la creación y no se quisiese relacionar con nuestro sistema digestivo o con nuestro sistema cardiovascular, y que los riñones fueran por su lado y que no quisieran comunicarse con la vejiga, las venas. O sea, realmente nuestro cuerpo humano sería un caos y tendríamos problemas de enfermedad seguros, ¿no? Y eso es lo que en las organizaciones estamos viendo, precisamente por lo que tú comentas, y también por quizá algunas figuras de liderazgo, entre comillas, espontáneo o liderazgo autoritario también, que a veces sucede, basado más en el miedo, en el temor y la desconfianza, que en un liderazgo natural. Podría darse esa situación, y en el trabajo en equipo y dentro de la organización esto tiene plena actualidad. Precisamente con lo que comentabas, una de las situaciones que se plantean en coaching de equipos es que parece ser que uno de los problemas principales en el trabajo en equipo es la falta de comunicación. Ahora bien, en base a lo que has comentado tú y lo que observamos en el día a día laboral, yo me pregunto realmente si la falta de comunicación es la causa o, por el contrario, es el efecto de un conflicto que se ha originado por otros motivos.
Es lo de la pescadilla que se muerde la cola.
Así es, sí, porque realmente la falta de comunicación puede enmascarar una falta clara de confianza, confianza en los jefes, confianza en la empresa, en fin, todo eso se traslada a una situación de incertidumbre y, claro, ante esa incertidumbre, pues la gente se acoraza, se protege y no se comunica por miedo a que le quiten el puesto o a que diga alguna idea que pueda ser tomada por otros y generar una situación de competitividad malsana, ¿no? Por el contrario, pues bueno, donde existe esa confianza, donde fluye la comunicación, es porque existe una coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y realmente el que coincidan estas tres líneas del pensamiento, la comunicación y la acción, vemos, por lo menos en mi punto de vista, bastantes faltas de coherencia entre estas tres líneas de actuación dentro de la organización. ¿Y qué situaciones o qué razones pueden explicar este comportamiento, ¿no? En esa discordancia entre lo que se dice y lo que se hace? Pues bueno, aquí he hecho mano del ámbito de la psicología cognitiva, en donde dos psicólogos, Joseph Luft y Harry Ingham, desarrollaron lo que se conoce como la ventana de Johari. Johari responde a las primeras letras de los nombres de los psicólogos que idearon este modelo, ¿no? Esta herramienta. Y bueno, aunque es una herramienta que quizá a lo mejor pueda ser difícil de explicar en poco tiempo, pero realmente lo que analiza son los procesos de interacción humana, cómo nos comunicamos en base precisamente al conocimiento, al desconocimiento, a la confianza o falta de confianza. Y yo para esto remito a los oyentes que puedan visitar mi blog anatenea.com/blog, en donde verán una imagen gráfica de lo que consiste la ventana de Johari. Aquí la voy a explicar de una manera pues bastante sencilla, y es que consiste básicamente en cuatro cuadrantes que combinan lo que es la persona, el yo, con los demás, el grupo, y con el conocimiento o el no conocimiento de esa situación. Yo sé que es difícil entenderla así, de esta forma explicada, ¿no? Pero por eso remito a los oyentes al blog. Porque el área libre es aquel lugar, aquella situación en donde tanto la persona como el grupo conocen algo, comparten una situación, comparten un tema en el que se produce una ida y vuelta entre el yo y el grupo. El área ciega es pues la situación en la que los demás saben algo de nosotros, pero sin embargo nosotros desconocemos. Esto podría poner un ejemplo muy claro en el área de recursos humanos. En ocasiones, el grupo, el equipo o el resto de departamentos saben que van a despedir a una persona antes de que la propia persona afectada por esa decisión lo sepa. Eso sería un ejemplo de en qué situación estaríamos dentro del área ciega de la ventana de Johari. Con lo cual podemos imaginar pues las situaciones de desconfianza, de temor que se pueden generar por este mal ambiente de trabajo. Luego tenemos otro área, que es el área oculta, en la que nosotros sabemos, tenemos información, pero no la compartimos con los demás. ¿Por qué? Pues precisamente por temor a que esa información sea utilizada en nuestra contra o aprovechada por los competidores o por otras personas que tengan otros intereses, por miedo a no ser aceptados. Y claro, esta situación de ocultar nosotros información a los demás, pues también genera una zona de desconfianza y de posibles conflictos. Y por último, la cuarta área de la ventana de Johari, que es el área desconocida, es aquella en la que ni yo ni los demás sabemos pues algo que pueda ocurrir en un futuro, algún avance, alguna innovación o cambios que se puedan producir en el mercado, y no es que no queramos compartirlo, es que sinceramente no lo sabemos, ni los demás ni nosotros. Entonces, bueno, pues sinceramente, pues donde se producen los mayores conflictos de comunicación en lo que son las organizaciones es precisamente en las áreas ciega y oculta, porque ahí tanto el grupo como yo ocultamos información a los demás. Y claro, esa ocultar esa información pues se hace por algo, o por manipulación, o por conflictos, miedos, en fin, podemos encontrarnos unas razones muy diversas de ese ocultamiento de información.
Yo estaba pensando, ya para terminar, con el área ciega, que es todo aquello que los demás saben sobre nosotros, pero nosotros desconocemos. Yo ese saben sobre nosotros también lo pondría entrecomillado, porque hay mucha gente que cree saber cosas de nosotros que realmente no es así. y eso también genera sus conflictos de comunicación.
Claro, también porque se parte de la base de unas opiniones
creen
que
saber.
Que lo vimos en los programas anteriores. Y es así, es así. Es un conocimiento basado en opiniones, no en hechos.
Claro. Bueno, pues como tú bien decías, la ventana de Johari es un cuadro cartesiano, donde podamos verlo en tu blog. ¿Que nos repites, por favor, la dirección de tu blog?
Sí, www.anatenea.com/blog.
Pues aquí todos los oyentes podrán ver con más detenimiento en qué consiste, cuáles son sus particularidades. Y nada, y volveremos entonces contigo, Ana, en otra sesión para hablar sobre la comunicación en los grupos de trabajo, porque como decíamos al principio, esto genera muchos conflictos, son conflictos que a través del coaching se pueden abordar muy bien y hay mucho tiempo para desarrollar la cantidad de problemas y de soluciones que podemos establecer y que tú nos irás comentando puntualmente. Te invito, por lo tanto, a que en la próxima sesión pues estés con nosotros de nuevo con la segunda parte de este tema.
Por supuesto, así será.
Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a ti.